El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo. Así decía Miguel de Cervantes.
8:08 en la mañana de este lunes, estamos a 3 de junio. Muchísimas gracias por sintonizar Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Entra a nuestra web, siempre te insistimos, y también puedes encontrar los distintos segmentos, las entrevistas, las colocamos ahí en nuestra página web, pero también en las diferentes plataformas de podcast. Ahí están todas las entrevistas, entras a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, lo que sea podcast, y ahí estamos en Camino al Sol.
Sí.
Pregunta, ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar? Esa es una pregunta interesante.
Trabajar para vivir.
Claro.
¿Quién quiere vivir para trabajar?
Bueno, pero el sistema.
Están confundidos, no quieren eso.
Nos han vendido lo contrario.
De que hay que vivir trabajando.
Bueno, ¿y con quién vamos a hablar del tema? Con nuestro buen amigo César Cordero de Del Carnegie Dominicana, que trabaja para vivir, que no vive para trabajar. Nos consta. César, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Y este tema es fruto del tema pasado. Uh-huh. Aprender para vivir o para sobrevivir, ¿recuerdan?
Sí.
Y se ha dado siempre esa interacción más allá del programa. Tal como tú acabas de señalar, Reinaldo, de que la plataforma está ahí disponible permanentemente. Uh-huh. Y nosotros que compartimos y tenemos este enlace conjunto a nivel de las redes, los Camino al Sol oyentes se mantienen en contacto. Uh-huh. Y siempre dan la retroalimentación del programa, del tema que estamos trabajando. Y la semana pasada, cuando tocamos el tema de aprender para vivir o para sobrevivir, generó una interacción bien dinámica durante la semana. Y ahí me sugirieron, ¿y por qué no también toque el tema del trabajo y el vivir? Porque realmente es un tema, y fíjate que tan pronto lo decimos aquí, surge, ¿por cuál me inclino? ¿Qué dice el sistema? ¿Cómo nosotros lo estamos viendo? Y aunque parezca que no, como acaba de decir Sobeida también, hay muchas personas, vamos a decirlo así, en esa trampa de trabajar para vivir.
Así es.
O vivir para trabajar. Y viven solamente por el trabajo.
Uh-huh. Sí. Así es.
Y vamos a ver aquí algunos puntos y dejar también algunos consejos que tenemos y que trabajamos desde Del Carnegie. Porque como decía Cintia, yo procuro ser ejemplo. Y en mí no aplica eso de que en casa de herrero...
Pasador de palo.
No.
Nos consta.
Aquí nosotros vivimos estos principios. Y eso es lo que yo le agradezco a este trabajo, que más que un trabajo es una oportunidad de crecimiento y de vida que yo he tenido. Uh-huh. O sea, ya voy para los 25 años en Del Carnegie.
Wow.
Y para mí es como que comencé hace un año, dos años. Uh-huh. O sea, no tengo ese cansancio de decir, wow, 25 años aquí, le he dedicado toda mi vida a este trabajo. Yo no sé si ustedes han oído personas así.
Sí.
Entonces,
eso es muy común.
Vamos a romper algunos mitos y aclarar algunas cosas con relación a esto. Lo primero es ver la evolución de ese sentido del trabajo y cómo incluso a nivel de nuestras generaciones hay cierta influencia a ver el trabajo. ¿Quiénes recuerdan una canción que decía que el trabajo lo puso Dios como castigo?
Sí, óyeme. Sí, sí, sí. Esa narrativa que por años hemos tenido.
Una programación difícil.
Y ese levantarse, ¿para dónde va? Para el trabajo. Y ese mito de los lunes y el trabajo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Cuando aquí hemos hablado ya de que los lunes es el mejor día para ir a trabajar. Pero es el inicio de semana donde tú...
Y ver qué hay de nuevo, las oportunidades.
¿Cómo te organizas? Sí. Ah, pero depende.
Pero esa es la narrativa que tú tengas en la cabeza.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, tres elementos es ver qué hemos comprado y cómo el trabajo ha evolucionado delante de nosotros. Uh-huh. Lo primero es nuestros padres. Es el primer y mejor modelo para empezar. ¿Cómo era dos generaciones atrás el trabajo? El trabajo se compartía entre... esas labores propias de ir a trabajar, levantarse tempranito, la casa y la vida social. Y si nos vamos a nuestros pueblos, entonces estaba en todo pueblo, había una logia, un club y un parque. ¿Cuáles eran esos sitios? Los sitios de entretenimiento.
Exacto.
Los padres trabajaban mucho, sí, es verdad, pero del trabajo a la casa había una desconexión inmediata. Nadie se llevaba el arado para seguir arando en la casa.
Nadie se llevaba el buey a la casa, ¿no?
No, se llevaban los frutos, porque era un trabajo sobre todo a nivel de rural, de campesino, de la tierra. Pero en las empresas, hasta hace un par de décadas, incluso aquí en Santo Domingo, ¿quiénes recuerdan el cerrar de los negocios al mediodía?
Uh-huh. Ah, sí.
Incluso aquí en Santo Domingo.
Todavía.
¿En dónde? En
Santo Domingo.
Yo fui a uno. Oh, mira. Hace mucho. Déjame aprovechar que hora de almuerzo.
Mediodía.
Cerrado desde las 12 hasta las 2 de la tarde.
En la Cuava también cierran algunos negocios al mediodía.
Sí, un negocio en la Núñez de Cáceres.
Unos días que fui al
en el interior sí se utiliza
eso
todavía.
Está cerquita.
Sí.
Eso que tú dijiste está cerquita.
Sí,
eso está a 20 minutos de aquí.
Que cierran al mediodía.
Sí, yo lo conozco, esa zona. Entonces, miremos eso. ¿Qué hacían? Un respeto por los tiempos. Entonces, separaban el trabajo de las cosas que eran ya de familias sociales y no andaban con el trabajo encima. Uh-huh. Entonces, uno de los detalles que la tecnología ha traído es que andamos con el trabajo encima, uh-huh. 24/7. ¿Quiénes recuerdan la época de los beepers?
Ah,
ay, Dios mío.
Yo.
Él está preguntando muchas cosas
ella,
que tiene que ver con la cédula.
Fue la responsable de esa época.
Eso está ahí en YouTube,
señora,
señores.
La
eso
Ramírez.
Está ahí.
Yo vendía VIP.
Ah, eso, era una vende VIP.
Yo tuve mi experiencia.
Yo era una chica VIP, sí. Pero yo era una chica.
Ay.
No, eso es otra cosa.
Tiene otras implicaciones.
Okay. El detalle de ahí comenzó a llevar del trabajo encima 24/7, porque sí. La empresa te tenía que ubicado, sí, conectado, y ya te enviaban un mensaje a cualquier hora, te decían recuerda, ya tú te sentías que tenías, además de un uso personal.
Ahí comenzó la trampa.
Y te sentías importante cuando te llamaban fuera de hora. Discúlpame, tengo que responder, esta es la oficina.
Pero años
llaman.
Pero a poco años después entendiste que te tenían atrapado todo el día.
Gracias.
No, pero esto con los días que nos trancaron en la pandemia,
Bueno,
días no, fue un año y pico, dos años. Se perdió un poco eso de lo personal, lo privado,
no había una barrera.
Porque había trabajo a toda hora.
Exactamente.
O sea, reuniones sábado en la tarde, domingo. Por suerte, eso como que volvió a la normalidad.
Incluso fue tan fuerte, Sobeida, eso que ya las regulaciones del Ministerio de Trabajo están ahí.
Sí.
A raíz de eso, establecidas para el teletrabajo, que es una realidad. No vamos a negar las realidades.
Por supuesto.
Entonces, el primer elemento de la evolución es nuestros padres, el mejor modelo para empezar. ¿Cómo nuestros padres no vendieron el trabajo? ¿Cómo iban al trabajo? ¿Cómo esta generación que ha surgido vio, vamos a ponernos nosotros en nuestros padres, el modelo de trabajo? Con la responsabilidad, la abnegación, el dedicarle 20, 30 años a una empresa que hoy los jóvenes no tienen ni quieren vivir esa misma experiencia.
Así es.
Entonces, segunda evolución es nosotros ahora, esta generación que está viviendo con nuestros hijos, ¿qué le estamos vendiendo del trabajo? Vemos el trabajo y llegamos a la casa con un sentido de cansancio, de que nos tienen arropado permanentemente. Entonces, nuestros hijos, los que son ahora la generación Z millennial, no quieren eso. Quieren decir, no, yo quiero una vida en balance. Yo no quiero perderme lo que me perdí de mi papá ahora cuando yo tenga mi familia, porque yo me perdí parte de mi familia, de convivir con mis padres por el trabajo.
Uh-huh.
Y el tercer elemento son los cambios económicos y socioculturales, como acabamos de ver. O sea, todo lo que tiene que ver con los nuevos desarrollos de tecnología, de esa invasión a nuestro espacio, de que andamos con la laptop, el celular, la conectividad, las herramientas digitales a través de el internet, que donde quiera hay una reunión. Y como tú decías ahorita de los podcasts, ahora son los meeting, Zoom meeting, Google meeting,
Team meeting,
Webex meeting.
Sí.
O sea, hay como 10 o 15, 15 plataformas distintas para que tú puedas tener una reunión en cualquier momento.
Sí, o un juicio.
En cualquier momento.
En cualquier momento.
Entonces, el detalle es cómo nosotros generamos ese balance y vemos el trabajo como una oportunidad de crecimiento. Recordando siempre que cuando vamos a una empresa buscamos hacer de ese trabajo nuestro medio de sostenimiento y crecimiento. Hay una pirámide, que es la pirámide de Maslow, aquí la hemos hablado en otras ocasiones, que indica que entramos a un trabajo con un sentido de la base de la pirámide es supervivencia. Luego viene la seguridad, el sentido de pertenencia, el sentido de importancia y autorrealización. O sea, tú quieres un trabajo primero porque dices, ok, déjame buscar mi primer trabajo para comenzar a pagarme cosas y ir haciendo mi independencia económica de los padres. Y los jóvenes regularmente procuran combinar el trabajo con vivir en casa para ir teniendo, porque no van a tener de entrada, los ingresos tal vez que le permitan sostenerse completamente. El detalle es que de ahí a quedarte esclavizado en el trabajo es donde tú debes de tomar la decisión. Que tú puedas evolucionar y ver el trabajo como una oportunidad de crecimiento. Y los padres somos los primeros en hacer ese llamado a nuestros hijos.
Pero sabes que es curioso eso que tú mencionas, porque estamos yendo de un lado del péndulo al otro, ¿eh? Es decir, vamos de un extremo a otro. Entonces está esa generación que vio a papá y a mamá desgastar la vida en un espacio laboral y dice, no, es que yo no quiero, pero para nada eso. Claro. Pero entonces es una generación que no quiere asumir responsabilidades de tiempo en un lugar físico, sino que ha comprado la idea de que puedo trabajar desde la playa quiero estar desde cualquier rinconcito del mundo trabajando y siendo próspero, rico y tener el estilo de vida.
Ingreso de 6 cifras, trabajando desde la montaña en la playa.
Es decir,
con poco esfuerzo.
Con poco esfuerzo y haciendo poca cosa. Porque
Y haciendo poca cosa.
Es decir, es como.
El mínimo esfuerzo con el mayor rendimiento.
Es decir, hacer el mínimo viable para tener la mayor rentabilidad. Entonces, también es una ilusión.
Sí.
Es decir, ese extremo de vivirte matando. Era una narrativa equivocada, pero también la otra narrativa que se le ha vendido a esta generación es otra narrativa equivocada. Lo fácil, lo rápido, señor, eso es de un millón.
Puede funcionar un tiempo, pero no es sostenible.
No es sostenible.
Hay otra, que el mismo ejemplo, pero que tú puedes trabajar desde cualquier lugar efectivo, pero... Lo fácil no es.
Exacto.
Hay gente que se aplica a trabajar desde su casa o desde la playa, pero trabajando.
Pero trabajando.
De manera eficiente. Sí, sí. No matándose como antes, pero trabajando y dando resultados.
Gracias. ¿Sí? Y ahí vienen entonces los elementos a considerar, porque lo fácil no es tan fácil como se vende. Y lo hemos dicho aquí también, detrás de todo eso que hoy se puede ver a través de redes, hay equipos de producción.
Claro.
Y los que logran llegar a ese nivel de éxito y de productividad es porque han dedicado horas antes de que cualquiera lo viera.
Sí.
O sea, hubo horas de preparación, de formación, de trabajo.
Y ese video súper orgánico que se ve es el que más equipo de trabajo tiene para que se vea orgánico.
Claro.
Exactamente.
Eso no es así. Entonces, que yo sola en un sitio, en la playa, y ya. No, ahí hay gente que te está iluminando, buscando el mejor spot, cuidando de que no te pase gente
pero
cerca.
Nosotros seguimos un chico, él solo, en el podcast, conversando con otra gente, dos personas.
Ajá.
Pero detrás de él hay 30 profesionales trabajando en ese podcast.
Exacto.
Y tú lo ves, pero tú estás sencillito.
Mira qué sencillo, pero qué bonito los cortes. 30 personas detrás
de él. Es una conversación que tuvimos muy interesante con un autor del libro Keep It Simple, ¿te acuerdas?
Sí.
Y él decía, Keep It Simple, para mantenerlo simple, hay todo un trabajo detrás, porque tiene que ser simple para el usuario. Y para hacerlo simple para el usuario es complicado.
Al
en el backstage, claro.
Por lo tanto, si queremos hacer simple nuestro trabajo, vamos a comenzar con algunos consejos.
Sí.
Primero, vamos a ver el trabajo como esa fuente y oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, personal. Hay dos elementos. Un crecimiento profesional tiene que ir de la mano con un crecimiento también personal. O sea, si el trabajo te comienza a absorber y tú comienzas solamente a trabajar y no creces a nivel de lo que eres como persona en función de esas competencias que ya sabemos de la parte del pensamiento crítico, el desarrollo de tuyo como persona a nivel de responsabilidad social, personal, familiar, no es tu trabajo porque te absorbió. Y vamos a romper ese mito de que todo se lo echamos como culpa al trabajo. Reinaldo, pero tengo mucho que no te veo.
Ay, el trabajo, mucho tú trabajo. Sabes, mucho trabajo.
Sobeida, pero ya no, tú no me llamas, Sobeida.
Sí, siempre ay,
que
la excusa.
Siempre el trabajo. Fíjense que la excusa primaria cuando tenemos esa desconexión con el mundo exterior es el trabajo.
Y ojo, hay una época en la vida en la que hay que darle duro.
Sí.
Y hay proyectos
que te van a demandar.
Sí, pero debe ser eso, uh-huh. Un proceso.
Y un tiempo específico.
Entonces, cuando dedicamos ese tiempo específico, podemos ver el trabajo como la oportunidad. Otro detalle muy de República Dominicana y de muchos países de Latinoamérica y ya del mundo, el pluriempleo.
Claro.
O sea, muchas veces un solo trabajo no nos da el sostenimiento. Y por eso vemos personas que en todos los campos hoy día pueden tener un trabajo que antes se veía tan simple como simplemente, no simple por el sentido del trabajo, sino por el tema. Ojo, contabilidad. Pero ¿cuántas personas hoy día hacen sus horas de trabajo en la oficina de la empresa en que le toca y luego llevan una iguala?
Exacto. Uh-huh.
Eso es trabajo. Uh-huh. Luego dicen, bueno, déjame comenzar a buscar otros medios de ingreso. Y buscan ese medio de ingreso por una capacidad que tienen adicional. Yo sé hacer postres, yo sé hacer ponche, yo sé
trabajar.
Pero lo está haciendo como una manera de generar un ingreso. Exacto. Extra. Eso es trabajo. Entonces tenemos que buscar ese balance para que no estemos solamente con la trampa de la productividad porque necesito dinero. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Mis gastos. O sea, esta no es la parte de hablar de como Sara de Prada, del dinero. Pero interviene el
claro,
dinero.
Por supuesto.
Mi estilo de vida y nivel de vida que yo he creado está acorde con lo que yo a través del trabajo puedo sustentar.
Hace unos días tenía una conversación con una amiga que decía, bueno, estaba hablando con un cliente y él me decía que, imagínate, este pobre muchacho solamente tiene 7 millones de dólares. Con eso realmente no se puede tener un estilo de vida cómodo.
Okay. Yo recogí la boca y la cerré con 7 millones de dólares.
¿Que no?
Digo
que
yo,
no.
Pero en mi caso no es para tres
generaciones. Que me lo den a mí, pero
en perspectiva.
Que nos digan a nosotros. A ver.
Para que tú veas la perspectiva.
¿Verdad?
Yo decía, pero yo digo, entonces, uno no opina, pero tres generaciones de mi familia, ¿cómo no, que es una vida
entonces,
de una persona?
Lo que tú dices, claro, es muy acertado.
Eso hay que pasa. Ver las villas, los
sí,
aviones que tenga,
¿cuál es
el estilo de vida.
Tu definición de bienestar.
Mm. Exactamente. Entonces, el consejo aquí es, procura, no con esto, yo soy muy defensor de no orientarnos, lo decíamos anteriormente, a vivir una vida mediocre, una vida conformista. Ahora, procura que tus retos de crecimiento no estén impulsados por lo que la sociedad marca, sino por lo que tú a nivel de tu propósito de vida estableciste. Uh-huh. Y que tú lleves ese crecimiento sostenido. O sea, yo he llevado y lo puedo ver con mi vida un crecimiento sostenido. Ahora, mis hijos no se han perdido la oportunidad, uh-huh, de vivir conmigo todas las experiencias.
De tener al papá ahí.
No, lo he dicho, claro, aquí, mis hijos aman, sí, mi trabajo. Uh-huh. Porque saben que mi trabajo es la fuente de donde tenemos los recursos que nos permiten compartir y vivir como familia,
claro,
hasta,
claro,
donde podemos.
Por supuesto.
Claro.
César, buenísimo. Trabajar
buen
para
tema.
Vivir, no vivir para trabajar. Qué buen dilema para un lunes. Pero sí, vaya despejándolo, César, la gente que quiera.
Que vayan reflexionando sí, y tomando sí, notas, porque le vamos a dar la segunda parte. Mira, con una serie de consejos específicos ya al lugar de trabajo para generar ese balance. Y me gustó mucho esa palabra, Sobeida, que tú dijiste, porque es el fin, el bienestar.
Claro, eso es.
No el trabajar para estar cansados, es, ni aburridos,
buenísimo,
ni agobiados.
Totalmente. César, la gente que quiera ponerse en contacto con Del Carnegie.
Bueno, desde ya. O sea, uh-huh, todo el que quiera ya tener un poquito de consejo de esto, puede llamarnos al 809-732-4804. 809-732-4804 y recordar que ya el programa de Generation Next Verano está ahí. 19 de junio comenzamos. Ya uno de los grupos está, ¿cómo que dicen ahora? Sold out.
Exacto.
Vendido.
Uno de los grupos. O sea que todavía hay dos grupos más, yo creo, disponible para abierto al público. Y también nuestros programas de liderazgo y gerencia que tocan mucho estos temas de cómo yo aprovechar mi vida productiva llevando la vida en balance. Pues lo debo sí. de decir, algo que Dale Carnegie procura en todos sus programas es dejar sembrada la semillita de que la vida tiene que ser en balance.
Si claro. no es así, no tiene sentido. César, que tengas excelente semana.
No, y gracias, sigan conectados con nosotros. Me encantó, Sobeida, la canción de la presidenta.
Ah,
la venía escuchando.
La canción.
Sí, ¿qué sí, tiene sí. ahora?
Ismael Serrano, ah, porque en el fin de semana hubo un chat, así un chat que se revoloteó.
Sí.
Ah, porque viene Ismael Serrano. Sí. Y yo voy.
Claro.
Pero vamos a seguir sí, saboreando
esa
a Ismael
boleta
Serrano
hay que comprar,
aquí.
Hay que comprarla.
No, esa boleta
hay
que comprar hoy.
¿Eso sí. cuándo es?
Estamos sí, digo, yo no sé si los caminos
digo, ahora sí,
conocen
sí,
mucho a Ismael
sí,
Serrano.
Sí, el promotor que lo trae no quiere, tú sabes. Claro, pues, pero de que vamos, vamos.
Vamos.
Espacio disponible Serrano. En Camino al Sol si quiere venir a entrevista.
Claro, si no abrimos el espacio.